Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Comité Olímpico Internacional, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Así me gusta, oye, entra como un cañón el Guajiro Peña, qué barbaridad. Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
Este no sea en Santa Clara.
Ok, en Santa Clara. Ya lo oyeron, damas y caballeros, entrando como un cañón desde Hialeah, Florida, vía telefónica, Orlando el Guajiro Peña.
Bueno, muchas gracias, Lacayo. Un placer estar contigo y todos los fanáticos. Y decir que la noticia buena también, que Major League le va a pagar a los peloteros de Liga Menor. Ya se pusieron de acuerdo. Esa sí. Es una noticia muy bonita.
Correcto.
Así que, Lacayo, te voy a pedir un favor. He hablado con varios fanáticos y quieren que tú veas el juego de la Serie Mundial de los Cardenales de San Luis Detroit. Si puedo ser, ¿ok?
Sí, ok, eso lo vamos a hacer. Tú sabes que no tienes que gritar, ¿verdad? Te escuchamos perfectamente bien.
Es más. Yo diría que sí puede seguir gritando, pero no tiene que usar el teléfono. Se oye aquí en Kendall, ir gritando allá arriba.
Damas y caballeros, ahí muertos de risa, uno desde la calle 8, Juan José Chambi Campos.
La 27 Avenida, efectivamente. La 27 y la 8, el corazón de la pequeña Habana.
Y completando nuestro equipo deportivo desde Kendall, Florida, vía telefónica, Rafael García Toledo.
Muchas gracias, todo no puede ser felicidad.
No, Rafael me quitó el puesto, pues yo tenía que presentarte a ti como cosa especial, porque la calle no puede presentar.
Okay. Bien, te tumbó y bueno, okay.
Sí, la verdad es que
sí,
estamos bueno, no sé si Efraín García recibió el correo electrónico. Hoy vamos a cambiar un poquito el formato y quiero darle tiempo a él para que escoja y busque la musiquita de las Olimpiadas, porque vamos a comenzar justamente con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy importante.
Todo parece indicar que los Juegos Olímpicos de este verano van a ser postergados, así lo dijo Dick Bounds, un miembro y funcionario del Comité Olímpico Internacional. De cualquier manera, ya Canadá y Australia habían dicho que iban a pospotear los Juegos, Italia, España y el Reino Unido dijeron que no iban a competir. Y para informarles más sobre esto, aquí está Rafael García Toledo.
Gracias, Pepe. Y efectivamente, como dicen siempre los cubanos, la primera noticia que tenemos quizás obsoleta todas las otras noticias, pero que son interesantes de todas formas. Y como tú dijiste, Dick Pound se pronunció. Dick Pound es uno de los miembros más antiguos, aunque todavía es relativamente joven, pero empezó muy joven. Okay, él es miembro del Comité Olímpico en Canadá, es uno de los hombres más influyentes y más respetados. Te diría que es más respetado que el presidente del Comité Olímpico, lo cual no es una hazaña en este momento. Y Dave Pound, que va a todas las reuniones del Comité Ejecutivo, dijo que prácticamente ya se había decidido que los Juegos se iban a postergar y ya dio sus recomendaciones. Se cree que debe ser por lo menos por un año, okay. Esto, Dick Pound siempre es un individuo que lleva la voz cantante, lo hemos oído muchas veces, es una persona que yo conozco de hace muchos años, hace años que no hablo con él, pero que es un tipo muy ejecutivo. Él fue el individuo que hizo la empujó para hacer la Agencia Mundial Antidopaje y ha sido la cabeza de eso en décadas. Bueno, hoy, mientras la otra gente está más o menos jugando quimbumbia, los otros miembros del Comité Olímpico Internacional, que hablan con estilo vaticano, todo, bueno, con parábolas, etcétera. Bueno, este individuo sí cortó por los sanos, dijo, bueno, ya prácticamente todo está decidido, okay, y se van a postergar. Él, no sé, hasta hace un ratico no lo habían puesto otra gente, pero Reuters ya lo dijo, eso salió en USA Today también, y bueno, yo no he recibido directamente nada a mi servicio del Comité Olímpico sobre esto, pero me imagino que los últimos que van a hablar son la gente del Comité Olímpico Internacional, pero aparentemente no hay otra cosa, van a posponerlo, ¿okay? Por primera vez en la historia, de eso lo voy a hablar un poquitico después. Ya hay voces que prácticamente han determinado que se tiene que posponer. Como Pepe dijo, Canadá dice que no va, que no va a sus atletas. Noruega dice que no va, que no lleva a sus atletas. ¿Okay? Esos son dos países.
Pero Australia también lo dijo.
Australia fue muy clara, sí, muy clara. Nosotros no vamos a arriesgar nuestra gente con eso. Los atletas se han pronunciado muchísimo. Y hoy habló Sebastián Coe. Y hay una cosa que en el movimiento olímpico y en las federaciones, cuando, como hay un, había antes una propaganda de una compañía financiera que dice, cuando tal compañía habla, la gente oye. Bueno, cuando Sebastián Coe y Dick Pound hablan, todo el movimiento olímpico los oye, son dos personas tan influyentes. Y Sebastián Coe es el presidente de lo que era la IAAF, o sea, se llama ahora Deportes Mundiales, esto, pero es lo que controla el atletismo, que básicamente el atletismo históricamente son los Juegos Olímpicos de verano. Lo demás se le ha ido añadiendo, pero eso es los Juegos Olímpicos. Cuando es, la gente de atletismo dice, no voy, no hay juego. Okay, ya eso lo dijo hoy Sebastián. Dijo que simplemente él no creía que se podían exponer los atletas a esto en este momento, y que además los tenían en el limbo, no sabían si terminar de entrenarse, porque una vez los atletas, eso lo saben muchos de los oyentes nuestros, van subiendo una escalera en entrenamiento y están listos para los juegos, pero después de eso pues caen en un bache si no hacen nada. Entonces prefieren, si no están todavía en ese nivel, pues irse quitando poco a poco y dejar para luego el entrenamiento.
Eso, Rafael, yo quería que Champi se pronunciara al respecto. Champi, nosotros estuvimos hablando la semana pasada y tú estabas de acuerdo que esta medida se tenía que tomar en los próximos días.
Yo creo que se veía viniendo. Se veía viniendo. Los atletas no pueden practicar. Hoy mismo también Lolo Jones fue una de las que habló diciendo que ella tiene un campo ahí listo para practicar, pero que no puede practicar. Y si van a competir, no van a estar en su máximo desarrollo. Por lo tanto, esto se debe venir, esto se debía venir. Nosotros lo hemos estado diciendo ya hace dos semanas, venimos, sí, como decimos nosotros, cacareando de que iba a pasar con las Olimpiadas. Y yo creo que, desafortunadamente, para el mundo entero, pero sobre todo para Japón, ellos van a tener que aceptar y decir, tú sabes qué, efectivamente, vamos a hacer el año que viene, si es que se puede hacer. No sé.
Correcto, a eso iba. Estamos nosotros presumiendo que todo va a estar bien dentro de 8 meses y podemos tener Olimpiadas el próximo año también.
Eso, correcto. Eso es cierto, Pepe. Yo creo, en realidad, que hay que hacer una cosa un poquitico más, porque tú pararlo hasta por un año es un riesgo de tener que volver a hacer lo mismo. Mira, es la primera vez que se posponen juegos. Le voy a decir cortico esto. Se ha suspendido más de una vez. La primera que se suspendieron fueron los Juegos Olímpicos de 1916. Pero es interesante cómo, quién lo tenía y cómo se suspendió. Primero, Alemania fue la que ganó la sede para hacer los Juegos del 16. ¿Okay? Y le ganó en la competencia de ciudades Alejandría, Berlín era la primera, Alejandría, a Ámsterdam, a Bruselas, a Budapest y a Cleveland. Okay, eso fue en el año 1913, la elección lo ganó Alemania. Okay, pero empezó la guerra del 14 y evidentemente no se hicieron los juegos el 16. El otro, los otros que se postergaron fueron los de el 40 y el 44, ¿okay? Ahora, el 40, en realidad, uno piensa, no fue por la guerra. No, pero no fue por la guerra mundial. El 40 fue, lo tenían, por cierto, Tokio tenía los juegos y Sapporo, en Japón también los juegos de invierno. O sea, los dos juegos, verano e invierno, los tenía Japón. O sea, porque vean la mala suerte que tiene Japón. ¿Okay? Pero en ese momento a Japón se le ocurrió invadir a China en el año 1937. Y los japoneses mismos son los que hicieron dejadez de los juegos. Dijeron que Japón tenía que concentrarse material y espiritualmente en movilizar al país. Y lo quitaron. Entonces, en el 44 se iban a hacer los otros. Pero como ustedes saben lo que pasó, ¿no? Ya después, ya en el 39, Alemania invadió a Checoslovaquia y se quedó el 34. Hasta el 48 no se hicieron. Se hizo una Londres maltrecha, pero solamente esos dos se cancelaron. Nunca se ha pospuesto. Esta va a ser la primera vez que, evidentemente, no te vamos diciendo ese día todos nosotros de que esto no se podía hacer. Y cada día se veía, como dicen los escritos más en la pared, de que esto no podía ir. Entonces, claro, el daño es tan grande que no se querían resignar a eso. Pero esa es la realidad.
Estamos totalmente de acuerdo. Damas y caballeros, tenemos un panorama aquí deportivo bastante amplio. Vamos a tener que pasar con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, justamente poco después de nuestro programa el viernes, yo estaba viendo la cadena norteamericana ESPN, cadena deportiva 24 horas al día, donde estaban hablando la posibilidad, esto es una posibilidad, no se alegren todavía, amigos en Cuba, de que el béisbol de las Grandes Ligas iba a celebrar todas las semanas por lo menos un doble juego, quizás dos, para tratar de meter la mayor cantidad de partidos posibles si es que la temporada del béisbol de las Grandes Ligas arranca la última semana de mayo, como todavía está previsto. Hay varios equipos que ya han dicho que sí. Por ejemplo, los Rockies de Colorado, los Gigantes de San Francisco y los Medias Blancas de Chicago estarían de acuerdo que todo el mundo juegue, ¿okay? Por lo menos una o dos veces por semana, uno o dos doble juegos, doble jornada, pero tiene que ser el mismo día. ¿Okay?
Bueno, la calle, yo pienso que es una noticia buena porque jugando doble juegos pudieran jugar bastante. Pero yo también vi la noticia que dije anteriormente y una cosa muy buena porque estaba sucediendo algo bastante extraño que no querían pagarle a los peloteros de la Liga Menor y ya se pusieron de acuerdo la calle y Rafael.
Correcto. Chambi, para poder celebrar doble juegos todas las semanas o quizás dos veces por semana, se incrementaría el roster a 28 peloteros por club.
Correcto. Ahora bien, el problema que yo tengo con eso es la asociación de peloteros, que yo siempre he dicho que la asociación de peloteros es más fuerte que inclusive la de los estibadores. Los estibadores son unos niños al lado de estos. Si ellos no ceden, recordemos que es tan difícil para un equipo jugar un doble juego por cuenta de la unión. Imagínate si ahora van a tener que jugar todos los equipos, por lo menos dos en la semana. Más aparte de eso, está bien, tú tienes un doble juego en tu casa, pero si te tocan los dos doble juegos fuera de casa, o sea, aquí la logística, honestamente, no la veo. Es una buena idea, es una manera de que, quién sabe, tal vez el pelotero dice, sí, yo estoy de acuerdo para poder cobrar, porque esto va a ser una de las maneras de decirle que, bueno, si usted no lo juega, no le vamos a pagar.
Sí, mira, primero, ya, yo, sí, tendría que estar, tú tienes toda la razón, el sindicato de los peloteros, de acuerdo. Segundo, por supuesto que a todo el mundo le va a tocar una semana dos dobles juegos fuera de casa y la otra, pero también, y tengo un eco, Carrillo, a lo mejor tú puedes hacer algo al respecto, tengo un retorno aquí en el teléfono, me estoy escuchando yo mismo. También algo interesante es que limitarías la viajadera. Por ejemplo, si tú vas tres, te voy a dar un ejemplo nada más, los Yankees van tres veces al año a Boston y Boston va tres veces al año al Yankee Stadium.
Correcto.
Juegan 18 partidos por temporada. irían solamente dos, porque se van a jugar doble juegos, ya no hay que ir tres veces a Boston y no hay que ir tres veces a Tampa.
Sí, en lo que es el viaje, sí. Pero, y es la única manera de por lo menos tener una temporada a tiempo, o sea que tú puedas decir, bueno, se han jugado. Yo no creo, en este momento no creo que se vayan a jugar 140 juegos ni 154. Yo creo que estamos viendo una temporada, unos 130 juegos máximo, es lo que veo yo logísticamente, especialmente si ellos quieren poner todos los equipos que quieren poner en la postemporada.
Sí, y yo creo que está siendo un poquito optimista.
Y sí, exacto, y puede ser que inclusive mucho menos. Sí. La pelota, fíjate, el fútbol americano tuvo la suerte que esto no pasó durante su temporada, y el baloncesto ya cuando estaba terminando, pero la pelota está en el medio de las dos. Ahí hay un vamos a ver qué es lo que yo quiero ver pelota.
Lo único que dijo Bud Black, el entrenador de los Rockies de Colorado y el gerente de los Gigantes, es que tenía que hacerse parejo y todo el mundo tenía que jugar dos dobles juegos el mismo día para no coger un equipo cansado, por supuesto. Y la otra cosa que tendrían que hacer, y esto según lo que yo estoy viendo, y esto es para acercarse, porque hoy la gente estuvo llamando a los Medias Blancas de Chicago para que le devolvieran la plata por todos los partidos que no se van a poder jugar. Y los Medias Blancas de Chicago sacaron un comunicado de prensa diciendo, hasta ahora no se ha cancelado oficialmente ni un solo partido de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas.
Pudiera ser, pero yo quería preguntarle una cosa a Rafael, si puede ser. Rafael, el caso que se jueguen 120 juegos, ¿le va a afectar a los contratos multimillonarios a los peloteros? ¿Le van a quitar dinero?
Bueno, yo me imagino que, como dicen, aquí todo el mundo tiene que bailar. Okay. Claro. Los equipos van a perder plata, la televisión pierde dinero, y yo me imagino que el primer planteamiento que se haga es que por lo menos proporcionalmente tengan que bajarle el dinero a los peloteros. No lo veo que sea una cosa equitativa, que ellos ganen completo todas las cosas, que le están haciendo un hueco más grande al equipo.
Correcto. Pero caballeros, vamos a decir que el roster se va a expandir a 28, quizás 30 peloteros. Y vamos a decir que se jueguen dos dobles juegos por semana. Yo sé que aparenta ser mucho. Y también estaban hablando, según yo escuché, la semana del Juego de Estrellas no va a haber Juego de Estrellas para no desperdiciar esos 5 días.
De acuerdo.
Bueno, así sí podríamos llegar a 154 partidos en una temporada.
Y otra cosa, Rafael, que leí hoy fue que el draft colegial se puede ir a pique y no haya en el año 20 el draft colegial y universitario. Así que eso va a afectar también a los equipos, ¿sabes?
Regresando al tema, si ustedes tuvieran la opción, porque el sindicato de los peloteros, al darse cuenta que cada equipo va a poner 4 peloteros más en órbita a jugar todos los días, ¿ustedes no creen que ellos saltarían para que esto se materialice?
Bueno, yo me imagino, mira, si fuera una temporada de 154 juegos, probablemente le paguen el año entero. Ahora bien, que ellos tienen que aprobar eso, tienen que aprobar y decir, porque
lo
queremos jugar.
Estoy diciendo, para que lo aprueben, te están dando 4 peloteros más por equipo. Okay, te están dando multiplica, okay.
No son 2 más, ¿no? Porque serían 28. Serían 28.
Bueno, están hablando de 28, pero pueden subir a 30, porque vas a tener que tener más pitchers. Todos los partidos comenzarían a la 1:00 p.m, sacarían a toda la gente del estadio más las 5 y el segundo juego comenzaría a las 7. Esto es lo que yo escuché en ESPN.
Eso es lo que están diciendo. Y de una cosa, a mí me encanta, porque me encanta la pelota de la 1:00 p.m.
Sí,
pero
esto se ha hecho en el pasado, así que no tampoco un invento nuevo.
Exacto. Mira, si hay arriba de todos los problemas que están pasando, y yo sé que hay mucha unión y todo, el béisbol siempre ha sido el deporte que ha levantado este país cuando este país ha tenido problemas. O sea, la pelota siempre. Y yo creo que ellos van a querer jugar un rol, como decir, bueno, nosotros vamos a ser los que vamos a tratar de levantar la moral del país.
¿A qué punto lo van a llevar? No sé. Quiero decirle al Guajiro de que lo que la, o sea, que quiero decir de lo que Guajiro está diciendo de las ligas menores, van a pagarle hasta abril 9, no ha habido más movimiento del año entero.
Van a pagarlo en dos semanas, eso es lo que
le exacto, no, no es que lo, las ligas menores van a cobrar el año entero, e inclusive los peloteros no se sabe todavía qué es lo que va a pasar, como dice Pepe, los equipos por un lado le están diciendo a los fanáticos, óyeme, no hemos suspendido todavía nada. Que entre tú y yo, Pepe, yo creo que eso es ahora, pero cuando se convierte en vox populi y empiecen los abogados y empiece, la Grandes Ligas tiene que hacer algo.
Yo también pienso.
Sí, no, yo estaba hablando como si esto fuera una cosa que fuera predecible. No, mira, va a llegar hasta el mes tal y entonces de cosas. Yo hoy leí una entrevista que le hicieron al segundo en de la Organización Mundial de la Salud. Le mandé a todos ustedes una copia. Esto es una entrevista un poco larga, ¿no? Pero el individuo dice una serie de cosas que hay que leerse eso. Y una cosa que te dice es que aquí estamos atrasados, ¿okay? Completamente, como otros países también, no solo Estados Unidos, que no hemos usado la experiencia de otros países, sabiendo que, por ejemplo, se atrasó en arrancar Italia cuando ya tenía tres ejemplos muy buenos, que fueron China, Singapur y Corea del Sur. Esos tres atacaron, fueron los primeros. Se durmieron al principio porque no, nadie sabía nada, ¿okay? Pero atacaron de frente, completamente. Quizás aquí no se puede hacer todo eso, pero cuando llegaba ahora los mameyes, como decimos los cubanos, hay que hacerlo, ¿okay? Y Italia no lo hizo, ni lo ha hecho todavía completamente. Dice que está cerrada, pero la gente, yo tengo una amiga italiana que me están diciendo lo que están diciendo los napolitanos, ¿okay? Que es más o menos una cosa como yo voy a salir cuando me da la gana y me importa un bledo los demás, lo dicen en napolitano, pero con malas palabras. Okay, o sea que simplemente montan por la calle y no quieren saber de ese problema. Okay, entonces están cayendo como moscas. Okay. Ahora, aquí no se ha hecho nada. Este hombre termina la entrevista, lo pueden abrir con una cosa que dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Y dice, test, o sea, prueba, para eso es lo importante. Aquí eso no se está haciendo, ni se está haciendo en muchos países. No vamos a decir en los países de segundo y tercer mundo, ¿okay? Esto, Cuba, el régimen en Cuba se vanagloria que allá no hay todavía. A lo mejor hay muchísimo, pero no lo saben, no tienen idea. A lo mejor hay gente que se está muriendo. Ha encontrado personas en España que van a un hogar de ancianos a inspeccionarlo, a ver si tienen la higiene necesaria, y se encuentran cuatro o cinco habitaciones con los ancianos muertos dentro. Se murieron de ahí, no avisaron nada, porque entonces los cortaban y los trancaban y se murieron. O sea, así está la cosa, ¿okay? O sea, que esto es mucho peor de lo que la gente está hablando.
Estoy de acuerdo totalmente, y okay. Yo creo que a lo mejor 3 meses no es suficiente como piensa el béisbol.
No, 3 meses. China, que ha puesto una cosa, vamos a estar claros, vaya, vamos a decir, medieval para hacer eso, como lo pueden hacer ellos con el régimen que tienen, que no, ahí no hay derechos humanos, sí. Ni fulano, no, aquí esto va a ser así. Pero, perdón.
No, que quería pasar rapidito antes de que se acabe el tiempo relacionado con el coronavirus, una palabra para el baloncesto, pero termina, Rafael.
No, simplemente. Esto, ellos ya están bajando la curva, vamos a decir, hay menos nuevos. Pero este hombre está diciendo que se puede volver en cualquier momento, que los chinos lo saben. Como no han estudiado tanto, saben que a cual momento vuelve a resurgir. O sea, que esto no es una cosa de juego. Okay.
Bueno, damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ¿saben cómo funciona este mundo capitalista? Oigan esto, la NBA tiene planificado pagarle a los basquetbolistas profesionales hasta el 1 de abril. Después de esto, nadie sabe nada.
Correcto.
Sí, exactamente. Y señores, el 1 de abril es la semana que viene.
Sí, exactamente.
Esta semana.
Y el ¿cómo se llama? Eso, ellos han dicho de que después del día primero que no, y básicamente no lo van a hacer. Si lo están diciendo, porque yo creo que no lo vayan a hacer, es lo que creo yo.
No, no, si ellos lo dicen, olvídate, a veces no lo hago.
Dos noticias, bueno, siguen cayendo los atletas con el virus, y vemos que Marcus Smart, el de Boston, dio positivo. Sin embargo, Charles Barkley, que pensaba que lo tenía, no lo tiene. No sí, pasó la prueba sin problema.
Claro, él dio negativo, pero hizo lo correcto. ¿Ustedes saben por qué lo que llamaba celebridades, atletas, artistas, famosos, políticos, hay tantos que dan positivo? Porque eso están todos, ¿cómo se llama esto? Haciéndose pruebas, ¿ok? Por eso claro, que hay tantos. Nosotros estamos rodeados, eso me lo dice mi médico, pero no es que diga esta cosa. Estamos rodeados por gente que es positivo, pero como no lo chequea nadie, claro, no se sabe. Entonces los artistas, la gente que tiene mucha plata y son famosos, se chequean. Y cuando se chequean, dan positivo o algunos de ellos. Por eso que hay tantos. Dice, oye, pero que Plácido Domingo, que Fulanito de Tal, que no sé quién, que la mujer de Trudeau, ¿ok? Porque se han hecho pruebas.
Claro.
Pero ellos también se codean con miles de personas todas las semanas. O sea, ellos, sí. Por ejemplo, el otro día dijo Mario Díaz-Balart que él le ha estrechado la mano a más de 5,000 personas en los últimos 2 meses.
Claro,
claro, está puesto tremendamente. Pero...
Óyame, Rafael y Pepe, bueno, Rafael lo sabe, me imagino que Pepe también. El hombre que sobrevivió a la guerra en Cuba murió de una infección, y me refiero a Máximo Gómez.
Ah, sí, exactamente.
Máximo Gómez, ¿cuántas batallas no tuvo? Y sin embargo, después saludando a personas, fallece.
Exactamente. Que nadie pudo, el chino ese, nadie lo pudo tocar nunca.
Nadie lo pudo tocar, ni sin embargo vino el virus y lo mató.
Sí, señor.
O sea que hay que poner la atención y por lo menos tener la o sea, ¿qué es lo que puede hacer uno? Bueno, pues lavarse las manos, vamos a lavarnos las manos. Si uno puede hacer esto, o sea, tratar de evitar.
Sí.
En el evitar.
Hay muchos riesgos que tomar. Bueno, yo, ustedes saben, pero quiero que los oyentes sepan. Yo estoy condenado a estar en la casa por mi médico, ¿ok? Esto, yo tengo una posibilidad de contagio enorme y si me enfermo,
sí.
Él me dijo, si te enfermas rápidamente haz tus papeles, porque no vas a sobrevivir. Una cosa muy optimista que te diga el médico ese. Pero yo no puedo recibir visitas ni de mis nietos, ¿ok? Esto, nosotros salimos y compramos una cantidad de cosas tremenda para no tener que salir. No hemos salido más, ¿ok? Ni mi esposa ni yo.
Sí, exacto. Eso...
Sí, algo por el estilo estamos haciendo aquí.
Sí, el otro cuartico se mantiene igual. Aquí yo...
Claro, por eso que estamos todos hablando por teléfono.
Sí, no, el Guajiro Peña sigue yendo a desayunar a ese lugar en Jayalía.
El Guajiro dice que no le entra el virus. Okay, nos vamos a enterar un día cuando lo saquen tieso.
Guajiro, ¿tú sigues desayunando? ¿Tú sigues desayunando en ese lugar en Jayalía por $1.99, verdad?
El chico, sí.
Para.
No, Guajiro, yo sé que viene tu segmentico dentro de 3 minutos. Recuerda que hoy, Guajiro Peña, vamos a resumir la temporada 1973 del béisbol de las Grandes Ligas, cuando un socio tuyo, Campi, jonroneó en el séptimo juego de la Serie Mundial. Así que, damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía, enseguida regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisiónmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, pues aquí está el cementico de la calle. Yo hoy tengo algunas cositas que dicen que recordar es vivir. Y en el año 1957, los Havana Sugar King fueron a Mérida, Yucatán, a terminar el entrenamiento para ese año, dirigido por el famoso manager Napoleón Reyes. Fueron buenas noticias y malas noticias. El famoso scout de nosotros, Corito Barona, dijo, nos reunió y dijo, mañana en el lobby del hotel los quiero a todos a las 10:30 de la mañana, para que conozcan al famoso artista Pedro Infante, que va a estar con ustedes. A las 11, el señor Pedro Infante se apareció, nos saludó y nos dijo, les deseo a todos ustedes la mejor suerte del mundo. Tengo entendido que el trabajo de ustedes no es muy fácil, pero les deseo suerte. Y tengo muchos recuerdos de Cuba, porque he ido a Cuba a cantar varias veces en CMQ. Se despidió y le dijo, suerte para todos, y le dimos un aplauso. Pero bueno, ahí no paró todo. Nosotros jugamos 8 juegos en Mérida, Yucatán, y cuando terminamos la serie en Yucatán, nos fuimos para Veracruz. El equipo de las Águilas de Veracruz, que estaba dirigido por Martín Digo. Corito Barona cogió y nos presentó al otro día en el parque a señor Martín Digo, que dijo, le deseo mucha suerte a ustedes y tengo mucha información y buenas cosas para los Cuba Sugar King. Corito Barona nos dijo, bueno, muchas gracias Martín, pero ¿qué pasó? Las noticias buenas traen algunas malas. Nosotros estábamos preparados, montamos el autobús en la guagua para ir para el parque y vino Corito Barona y dijo, señores, tengo mala noticia para ustedes. El señor Pedro Infante, su avioneta cayó en alta mar yendo de Mérida para México y falleció el señor Pedro Infante. Esa fue una noticia muy triste. Nosotros lo pensábamos así, estoy pensando que todo el mundo sufrió la consecuencia de eso.
Sí. Did you hear anything there?
Sí, pero bueno. Déjame seguir con esto. ¿Eh? Nosotros terminamos, ahí jugamos 8 juegos.
Lo pongo de nuevo.
Bueno, todavía no he terminado.
Bueno, sigue.
Sí, él cantó en Cuba muchos años. Pero bueno, la noticia buena fue que nosotros salimos para Veracruz, a las Águilas de Veracruz, y estaba dirigido por Martín Digo. Martín Digo nos lo presentaron y dijo que era una cosa muy buena lo de los Cubans. Yo, principalmente, pienso que fue algo bueno. Pero la noticia buena de todo esto fue que el señor Guajiro Orlando Peña y Miguel Cuella hicimos el equipo de AAA para empezar la temporada ese año en Miami, jugando 3 juegos en Miami. De Miami volábamos para Montreal, Canadá, 3 juegos y 3 juegos en Toronto. Y ahí terminábamos y regresábamos para La Habana. Pero fue algo increíble lo de Martín Digo y el señor Pedro Infante, que murió a una edad temprana. Era tremendo artista. Así que la callo. Ese es mi cementico, callo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Y a continuación, damas y caballeros, nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Lo prometido es deuda. Temporada 1973 del béisbol de las Grandes Ligas continúa la dinastía de los Atléticos de Oakland. Ganaron fácilmente la Liga Americana Oeste. Los Orioles de Baltimore ganaron la Liga Americana Este. Los Mets de Nueva York sobre los Cardenales de San Luis ganaron la Nacional Este. Y los Rojos de Cincinnati la Oeste. En la postemporada, Oakland derrotó a los Orioles de Baltimore 3-2 en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Más tarde vamos a meternos en eso. Mientras que los Mets de Nueva York sorprendieron a los Rojos de Cincinnati 3-2 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Los Atléticos de Oakland vencieron a los Mets 4-3 en la Serie Mundial 1973, donde un socio personal del Guajiro Peña pudo y debió de haber sido el jugador más valioso de la Serie Mundial, pero no se lo dieron. Campi jonroneó Campaneris en el 7th, pero como el de Reggie Jackson fue un poquito más importante según la prensa, se lo dieron a él. Muy bien, vamos a rapidito decirles jugador más valioso de las ligas y también contarles qué fue lo que pasó con los trofeos individuales. Reggie Jackson fue el jugador más valioso de la Liga Americana con Oakland. Pete Rose, otro socio del Guajiro Peña, el más valioso con los Rojos de Cincinnati en el viejo circuito. Y en lo que respecta los trofeos individuales, Rod Carew fue el champion bat de la Americana. Pete Rose en la Nacional. Reggie Jackson, jonronero máximo con solamente 32. Imagínense ustedes cómo ha cambiado los tiempos. Willie Stargell conectó 44 para Pittsburgh. Reggie Jackson, 117 impulsadas. Willie Stargell, 119. En lo que respecta a victorias, Wilbur Wood de los Medias Blancas, 24. Ron Bryan, San Francisco, 24. Jim Palmer, efectividad, 2.40. Tom Seaver, 2.8 para los Mets. Nolan Ryan, 383 ponches. ¿Oyeron bien? No dije 200. Dije 383 ponches. Nolan Ryan,
Tom Seaver. ¿Estás seguro de eso?
Totalmente. Totalmente. Ya voy a terminar para que ustedes metan su descarga. Tom Seaver, 251 y juegos salvados. John Hilbert de Detroit, 38. Mike Marshall, Montreal, 31. Y bases robadas. Luke Brock de los Cardenales con 70. Caballeros, ¿ustedes se acuerdan de esta temporada?
Cómo no, una temporada que trajo muchas cosas interesantes. Sobre todo el bateador designado de la Liga Americana. El primero fue Ron Bloomberg. Y por unas horas, Tony Oliva no lo fue. Sin embargo, Tony Oliva fue el primero en jonronear. También me recuerdo en esa temporada algo bien interesante, que fue cuando el equipo de Baltimore cambió a David Johnson, porque David Johnson les pidió un dinero. Y sin embargo, ellos trajeron un muchacho llamado Bobby Grich, que lo suplantó en segunda base de una manera que no apareció por ningún lugar. David Johnson terminó con el equipo de Atlanta. Pero interesantemente, ese año, y por eso es que a veces yo digo, no es que los que antes escogieran mejor, pero yo creo que escogían con más calidad. Vimos que los Cy Youngs de ese año fueron Jim Palmer y Tom Seaver. Sin embargo, ninguno de los dos fueron los que más juegos ganaron, que hoy en día le ponen una cosa tan importante a los juegos ganados. Y si te vas a poner hoy quién fueron los que ganaron los juegos, casi ni se acuerda uno. Wilbur Wood, que fue un individuo que básicamente pichaba cada dos días, y Ron Brand de San Francisco, que no fueron nada. Los votantes, en mi opinión, le dieron el Cy Young ese a los dos personas que se lo merecían.
Exactamente. Y hay otra cosa. Alguna gente muy conocida entró en el Salón de la Fama ese año. Roberto Clemente entró en el Salón de la Fama enseguida porque murió inmediatamente. Lo pusieron en el Salón de la Fama. Billy Williams entró. Monte Irving, que conocemos tanto los fanáticos de Cuba, entró. Entró por los Gigantes, no entró por las Ligas Negras. George Kelly, la famosa tercera base del Detroit, también entró ese día. Warren Spahn, el zurdo que más juegos ganado en la historia. Y el último que entró fue Mickey Welch. O sea, fue una camada interesante. Y además entraron seis. Ahora ya es muy difícil que entren seis. Nunca. Por cierto, el año anterior habían entrado también seis. ¿Okay? Y gente que vaya, cuando eso... En el Detroit tenía bastante fanáticos en Cuba. Yo tenía un bate George Kelly, aunque ¿okay? Un bate de Louis Miller Logie, el modelo George Kelly, precioso, ¿okay? Y naturalmente al tener bate me convertí en fanático de George Kelly, que era tremendo. Era bate.
Interesantemente también.
Yo quería decirle algo antes que se me olvide, porque esto fue una cosa que sucedió en el año 61, una cosa espectacular. Oigan esto, el Juego de Estrella, 1961, por la Liga Nacional, Roberto Clemente, Willie May y Hank Aaron. Por la Liga Americana, Mickey Mantle, Carl Yastrzemski y Roger Maris. ¿Quién ganó la serie, el Juego de Estrella? La Liga Nacional. ¿Quién fue más valioso? Roberto Clemente acabó con el pitcher de la Liga Americana. ¿Qué cosa? Esos seis peloteros. ¿Ustedes pueden buscar algo parecido a eso?
Pero eso fue en el 61, me imagino.
71.
En el 71 ya no jugaba pelota Mickey Mantle.
No, ni Roger Maris
tampoco. No jugaban ya. Ya ellos se habían ido a la pelota.
Hay una trivia muy interesante que yo tengo aquí. En 1973 se jugó el juego de playoffs mejor pichado en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, cuando Mike Cuellar se enfrentó a Ken Holtzman en el tercer partido de la serie, empatados a un juego por igual. Oigan esto, Mike Cuellar lanzó 10 entradas, le dieron solo 4 hits y perdió. Y perdió porque un socio de él, compatriota de él, que se llama Campaneris, conectó jonrón en el inning número 11 para ganar el partido.
Exactamente, eso es historia.
Mira, otra cosa, entre los ganadores del Guante de Oro, hemos visto a través de todos estos días que hemos estado dando, siempre hay tres o cuatro nombres que en la Liga Americana son... que son Jim Katz, Paul Blair, Bellinger y Bruce Robinson. Eso es ya automáticamente, pero...
Automáticamente. Busca los otros tienen que... Pero esto no hay que discutir con ellos.
No, eso no había que discutir. Sin embargo, entró este año en el outfield un señor que hace como tres años atrás lo había ganado en el infield, y fue Mickey Stanley, el famoso jugador de Detroit.
Se fue a jugar después en los Phillies. Ok, lo volvió a ganar, tener un guante tremendo.
Bueno, e inclusive una época que echó, no confundirlo con Mickey Stanley de los Yankees, pero con Detroit, en un tiempo ahí, que también creció. Pero fue una serie mundial excelente, una serie mundial, si no me equivoco, Pepe, llegó a los 7 juegos, ¿correcto?
Correcto, correcto, y los Mets estaban a punto de, según ellos, de ganar la serie mundial, hasta que Bert Campaneris, una vez más, se les metió en el camino. Pero quería decirles, antes de ir a la serie mundial, en el campeonato de la Liga Americana, Bert Campaneris, oigan esto, batió 333, con promedio en base 391. Conectó dos jonrones. Sus dos jonrones ganaron dos partidos. ¿okay? Uno de ellos en extra innings, ¿okay? Para que ustedes vean cómo es la cosa. Y para mí fue el jugador más valioso de la postemporada. Luego en la Serie Mundial, jonroneó en el séptimo juego. Pero como el partido todavía está jonroneado, creo que fue en el tercer o cuarto inning, como el partido no estaba para cualquiera, no le dieron el jugador más valioso, se lo dieron a Reggie Jackson, porque el jonrón de él sí fue un poquito más definitivo, por decirlo así. Pero el Guajiro Peña ha hablado mucho de este séptimo juego de la Serie Mundial.
Pero fíjate que hay una cosa que triste fue para Campanares eso, nunca se le ha olvidado. Cuando hablé con él después de eso, me dijo, Peña, el señor Tony Cuvée declaró en la televisión que yo no podía ser el más valioso porque no hablaba inglés. ¡Qué barbaridad! Y si no hubiera sido por él, lo de Reyes Lazo no valía, porque el juego lo hubieran perdido. ¿Qué te parece?
No, hay una anécdota de él bien interesante, que dice que en un lugar que llegaron le preguntaron a Charlie Finley que pensaba que deberían de haberle dado. Y Charlie Finley dijo, yo creo que el que debería haber ganado el más valioso tiene que haber sido Campi. Y entonces Campi después lo va y le dice, oye, te voy a decir que yo debería, me vas a aumentar. Y dice, no, a mí no me preguntaron de aumentarte, me preguntaron de quién yo pensaba que había ganado. Y yo creo que tú de lo debías haber ganado. Aunque creo que lo aumentó un poco de después de ese año.
Y ahí había buenos peloteros, pero Campanar era la bujía del equipo ese, ¿sabes?
Sin duda. Ese equipo ganaba cuando...
El trivia que yo le he dicho mucho a la gente en Cuba, nombren dos peloteros cubanos que han conectado un jonrón en el séptimo juego de la Serie Mundial. El primero, por supuesto, fue Campaneris, y el segundo, Tani Pérez, 1975. Así que,
correcto.
El señor...
Y veamos una cosa, dos grandes competidores, porque inclusive, como yo he mencionado aquí, a la hora de quién es el mejor equipo de los años, de la época del 70, los dos se aferran a sus equipos. Y la verdad que puedes tirar una moneda y cualquiera de los dos equipos fueron grandes equipos en los 70. Esa fue una época dominada por Emma, yo diría que el pelotero de esas décadas, en mi opinión, y no porque jugó con los Yankees, sino porque lo hizo con dos equipos, fue Reggie Jackson. Yo creo que Reggie Jackson fue el pesado, esto que lo otro, pero lo hizo con Oakland y lo hizo con los Yankees.
Era pesado, pero carismático, en realidad.
Sí, como que no. Y después que uno lo conoce personalmente, mucho mejor. O sea, era... Él daba esa persona, la personalidad esa de que, y luego, cuando fue para Nueva York, dijo, bueno, aquí yo tengo que hacerlo. Aunque hay una anécdota interesante de Yogi Berra, cuando le preguntaron, le dijeron que Reggie Jackson era Mr. Octubre, y dijo, no. Reggie Jackson no sabe correr, y Reggie Jackson no coge. Mr. Octubre fue Mickey Mantle.
Estamos de acuerdo, pero sí le sabe meter la cadera a una pelota que está tirando.
la callo, mira, yo no quiero quitarle el mérito a Reggie Lazo, al pichón de puertorriqueño ese, porque cuando fue a los Yankees hizo otra barbaridad también y batió 550 y pico jonrones con los Yankees. Fue una barbaridad lo que hizo en la Serie Mundial. Así que, pero ese juego que tú estás hablando de Campanari se merecía ser el más valioso, pero
sin,
no fue
sin así. Sin duda, Campi. Esa era la... déjame decir una cosa, fue una época interesante cuando se abrió lo del bateador designado, porque a principio se pensaba que iba a ser las dos ligas, pero en aquel momento recordemos que habían dos... habían dos presidentes en cada liga, uno era Bill White y el otro creo que era Al Rosen, y el de la Liga Americana decidió que sí, mientras que en la Nacional los equipos votaron que no, y bueno, ahí tenemos el porqué una liga lo tiene y la otra no lo tiene. No,
y era por votación por equipo, naturalmente, y eso es lo que maneja la cosa, ¿no? Interesante, en la Liga Nacional no quisieron, le querían que quería el juego. La razón que dieron, en la mayoría, porque hubo votos a favor de hacerlo en la Liga Nacional, pero la razón que dieron es que ellos querían mantener el béisbol como era, que era claro. Cosa de la Liga Nacional de Ciencias.
De acuerdo.
Ajá,
de acuerdo.
Y que quería mantener eso en esa forma. Y ahí fue. Y más nunca había los votos para cambiar la cosa.
Sí, eso no, yo también entra, recordemos que entra ese año en la palestra un individuo que después tuvo que ver mucho con la pelota y fue George Steinbrenner,
sí.
Quien con 10 millones de dólares compró a los Yankees de Nueva York.
Con 10 millones, ahora valen pues, 2 billones y más.
Que con 10 millones, déjeme decir una cosa, yo estuve en el Yankee Stadium en el año 72 y podías escoger el asiento. O sea, era eso que te dicen, no, podías coger el asiento y te podías mover.
De capa caída.
Otra cosa, otro detalle, no existía en 1973, como existe ahora, el jugador más valioso de los playoffs. Ahora no. tú sabes que además del jugador más valioso en la Serie Mundial, tienes el jugador más valioso en los playoffs. Porque en realidad, y no es por regresar al tema de Campi, pero si sin Campaneris los Atléticos de Oakland no hubieran clasificado a la Serie Mundial, porque como les dije, él decidió dos partidos.
Correcto.
Con dos jonrones, y en esa misma serie, ¿saben lo que batió Reggie Jackson? 143.
¿Okay? Para que se... Sí, señor. Sí, tú sabes que ahora hablando de lo que fue la parte, o sea, una parte mala, como dice Cogero, la parte buena y la parte mala. A mí me trae muy malos recuerdos de la manera que terminó la carrera de Willie Mays, cayéndose en un fly. Y Willie Mays era uno de mis jugadores favoritos. Y la verdad que ahí fue cuando dije, verá que los peloteros tienen que retirarse.
Él tenía que haber sido antes.
Sí, tenía que haber sido antes. Pues y
con los Mets, que ya supera, tú sabes.
Exacto. Y bien, un peloterazo, que para muchos, no para mí, porque para mí yo tengo otro recuerdo de él, pero para muchas personas que me han dicho, ay, sí, pero yo lo vi, se cae. Bueno, pero es que tú tuviste el final.
La sombra de Mickey Mantle.
Exacto.
De un Billy May.
Exactamente, en aquel momento no tenía por qué hacerlo, pero desafortunadamente, y como dijo Rafael, ese año pues inmediatamente entró en el Salón de la Fama el señor Roberto Clemente, después que llevaba una avioneta llena de comida.
Víveres y ropas,
así que, y la verdad que mejor no se lo... Yo siempre he dicho que Roberto Clemente, cuando se habla de hits, cuando uno dice, oye, fulano tiene que batear tantos hits para estar en el Salón de la Fama, ¿cuántos son los hits? 3,000, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos batió él? 3,000. O sea, que es Mr. Hit. O sea,
eso lo narró ese partido, ese hit, lo narró un, que en paz descanse, un amigo nuestro.
¿Cómo
que
no?
Él conoce muy bien, Felo Ramírez.
¿Cómo que no? Felo se sentía muy orgulloso de esa narración, a pesar de que le traía mucho malos recuerdos. Y yo he mencionado aquí de que Felo llegó tarde, o le habían dado el vuelo equivocado. Cuando él llegó, ya el vuelo había partido, y después él oyó la noticia, o sea que no era su día.
Oh, está un poquito confuso eso, ¿verdad?
Sí, no, Felo llegó tarde. Felo llegó tarde
al juego.
Cuando cae la avioneta de...
Cuando cae la avioneta, sí, que es que nunca encontraron el cadáver.
Nunca encontraron el cadáver. Pepe, una noticia de fútbol. Bueno, dos noticias bastante trágicas. La de los presidentes del equipo Real Madrid.
Correcto, Sanz, sí, murió de corona.
Sanz falleció.
Fin de semana. Sí, pero
Fernando Martín
padecía,
está...
Él también padecía de los riñones, o sea que, sí. Que él murió con coronavirus, no de coronavirus.
Correcto.
No,
lo que pasa
es que no tiene resistencia, igual que estoy yo, ninguna resistencia. O sea que tiene una deficiencia renal, lo agarra el coronavirus y es de 48 horas por ahí, simplemente porque se caen todos los sistemas, porque no tienes con qué apoyarlo.
Correcto. Y el otro presidente, Fernando Martín, está está bien grave.
Sí, sí.
O sea, que eso... Y la liga...
francesa indefinidamente la Liga Europea, la final de la Champions League que se iba a jugar en Estambul el 30, el último sábado de junio, pospuesta hasta nuevo aviso. Imagínate tú.
Qué clase de... Sí, sí, eso sí ya es. Y la Liga Francesa dice que si dura estos 6 meses, la mayoría de los equipos serán en bancarrota.
Sí, no, es que esto es increíble, imagínate. No, la Liga Española ya y también pospuesta indefinidamente. La Bundesliga, la Liga Italiana, todas han dicho no queremos ni siquiera tratar de entretener una fecha, porque ya sería absurdo. Demasiado optimista decir, 30 días, 60 días, cuando claro, podríamos estar así dentro de 6 meses.
Creo que es una buena determinación decir, bueno, hablaremos cuando haya una... cómo se resuelva esto. Aparte de eso, yo me imagino que cuando regresen tienen que practicar, y practicar va a llevar tiempo.
Así es. No, y además en la Champions League es peor todavía, porque todavía tenemos que jugar los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales, para ver quién clasifica a la final. O sea, que esto es absurdo que ellos digan, esto va a ser en 6 semanas. Imagínate tú.
Es una locura.
Como yo todavía pienso que el béisbol de las grandes ligas está siendo demasiado optimista pensando que van a regresar la última semana de mayo a jugar.
Yo quisiera hacerle una pregunta a Rafael, porque me gusta preguntarle, tirarle el cambio. Rafael, ¿qué va a pasar con la televisión que paga todos los millones y millones de dólares y que no le vaya a dar juego y los comerciales que es donde ellos viven? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Le van a quitar dinero a la Liga Americana y a la Liga Nacional?
Quitarle dinero. No es la palabra, pero bueno. Evidentemente que ellos pagan por lo que puedan transmitir. Así que yo dudo que paguen esos contratos. Esto porque imagínate tú, si ellos que están sufriendo por donde quiera tienen que pagar los contratos que no les sacan dinero, porque... Pues esto va a ser parejo, ¿okay? Aquí la crisis económica no es que vaya a venir, es que ya vino, ¿okay? Esto está igual que el Comité Olímpico, que ya suspendieron los juegos, lo único que está en el papeleo.
Ahora, para que cualquiera piensa, su todo contrato tiene una cláusula que dice al menos que haya un acto de Dios, ¿okay? Y esto está considerado como un acto de Dios.
Sí, pero eso es para un juego, una cosa así, ¿tú sabes?
No, para un contrato. No, el contrato que firma Radio Martí, porque yo lo leí en dos ocasiones. Sí. Dicen que nosotros tenemos el derecho a cancelar si hay una guerra o un acto de Dios.
Claro.
Pero... ¿Sí?
No, ahí la televisión es bien fácil. La televisión no paga. La televisión es... Yo transmito y pago. Si no hay, no... No, o sea, ellos no pagan por temporada, por juegos. O sea, pues, lo que ellos pueden transmitir, porque es lo que ellos venden.
Sí, naturalmente. Y claro, una cosa es que hay un juego que se suspende. Bueno, eso es así, pero no hay entrada económica, revenue, como dicen en inglés. No puede ser, eso no se puede mantener.
Me están diciendo que no hay tiempo para más para mañana. La temporada 1974 del béisbol de las grandes ligas. Han escuchado al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía. En nombre de Chambi, Rafael, los dos Carrillos, el Guajiro, Pepe Lacayo, se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.